Buenos días. Déjeme llamarles su atención a Filipenses capítulo 2, de nuevo. En unos momentos estaré leyendo versículos 5 al 11. En la primera hora discutí versículos 1 al 4 de este mismo capítulo. No voy a repasarlo si no estaban aquí. Entonces, como Tim dijo o ha dicho, vayan a Sermón Audio y también a YouTube si quieren ver mi cara no tan bonita en persona, o más o menos en persona. Si quieren hacer eso, pueden hacerlo y les animo a hacerlos, pero para poder poner el trasfondo de lo que yo voy a hablar aquí en versículos 5 al 11, tengo que hacerles un repaso breve, porque esto es lo que Pablo está haciendo con versículos 1 a 4. Los primeros 4 van al 5 al 11. Si no hago el repaso, entonces pues el trasfondo pues no va a entender el ímpetu de lo que Pablo está tratando de hacer con estos 7 versículos. Por tanto, en versículos 1 al 4 mencioné 4 cuestiones con las cuales está lidiando Pablo y que quiere impresionar sobre sus lectores. Y estos son, por supuesto, como un resultado de lo que él había dicho en capítulo 1. Y él sigue el contexto de pensamiento. Hay algunas cartas en el Nuevo Testamento. Santiago me viene a mente cuando donde el autor va de un tema a otro sin conexión en particular, pero en Filipenses, como en la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, sí hay una fluidez lógica de pensamiento, y lo hace aquí también. Estos mandamientos y ánimo que Pablo nos da aquí ahora llevarán al contexto de versículos 5 al 11. Él quería animar a los creyentes, a la luz de que estaban pasando por la persecución, acordándoles que tal persecución fue dada por Dios para su fe y para su bien. Es como si él estuviera diciendo, es bueno aguantar la persecución porque lleva a cabo mucho bien. Obviamente, en nuestros cuerpos de carne no vemos bien a la persecución, no vemos a la persecución como un regalo, pero es un regalo porque nos ayuda a enfocar nuestras mentes al Señor, en el Señor a quien estamos sirviendo y por qué estamos sirviendo a Cristo. Él va a capítulo 2, nos dice cómo llevar a cabo la carga que nos ha dado en capítulo 1. Los cristianos deben ser unidos y tener las mismas cosas en común. Deben ser unidos en doctrina, en su teología, en su punto de vista, el punto de vista cristiano. Llena todo lo que es el creyente dentro y fuera de la iglesia. No tan solo cómo tú te comportas delante de los cristianos, sino también delante del mundo, que es donde nosotros pasamos la mayoría de nuestras vidas. Pasamos nuestras vidas en frente de los incrédulos. Es importante que nosotros entendamos que es igual de importante cómo nosotros nos comportamos fuera de la iglesia que cómo nos comportamos dentro de la iglesia. Mencioné que eso no quiere decir que nosotros tengamos las mismas convicciones exactas sobre todos los temas. De hecho, somos individuos y como individuos tenemos diferentes convicciones, diferentes ideas sobre diferentes cosas. Por ejemplo, quizás de cómo nosotros vamos a cumplir la obra que Dios nos ha dado. Algunos de nosotros somos adeptos digitalmente que otros. Otros usamos el internet para hacer otros. Otros son mejores persona con persona en las interacciones directas. No es una mejor que otra. Quiero decir que debes encontrar dónde está tu talento y úsalo a lo mayor que tú puedas. Segundo, debemos tener el mismo amor. Y por supuesto, como se me acordó entre los mensajes, la palabra que se usa aquí es agape, que es el amor con propósito, un amor con voluntad, no meramente emociones. Sí, las emociones sí está involucrado nuestro amor. Es parte de nosotros. No somos meramente gentes de albedrío si no tenemos emociones y toman parte de quienes somos. Pero no es el completo de lo que es el amor, o ni la parte más importante. ¿Por qué lo digo? Porque a veces nuestras emociones no están allí, por cualquier razón. Quizás estemos pasando por dificultades de un tipo u otro y nuestras emociones no están allí cuando nosotros amamos, pero tenemos el propósito aún de amar a otros. Y el ejemplo que se me dio entre los mensajes, y creo que es muy bueno, nosotros sacrificamos cosas por nuestros hijos. No importa cómo nosotros pensemos o sintamos en una situación, quizás en ese momento nos están haciendo enojar por alguna cosa, pero no dejamos de amar a nuestros hijos porque estamos enojados o lo que hayan hecho. Y es lo mismo con los creyentes. Aun cuando las emociones no estén presentes, todavía tenemos el propósito de amar. Tercero, tenemos que ser unidos en espíritu. Nuestros sentimientos los unos para los otros nos llevan a ser unidos y de tener cuidado los unos para los otros en el mundo, en la manera que el mundo no puede hacer. La relación entre cristianos es una relación que es única, no es reproducida en ningún otro lugar en la tierra. No hay ninguna relación que existe entre los hombres que puede comparar con la relación entre creyentes y aún entre familiares. La unión que tienen los cristianos los unos con los otros es uno que es más allá de unión terrenal y continuará hacia la eternidad. Son vínculos que nos unen como miembros del cuerpo de Cristo. Y cuarto, tenemos tener una intención con un propósito, y es heredar el reino del Señor en el futuro, en la eternidad, pero mientras estemos aquí, es para nuestra intención es glorificar a Dios, servir a Dios. Eso es lo que nos llevará a nuestra glorificación en el mundo que venga. Estamos aquí, mientras estemos aquí vamos a servir y glorificar al Señor. Y una de las maneras más importantes en las cuales nosotros servimos al Señor es al servirnos los unos a los otros. Nuestros hermanos y nuestras hermanas, estar en el lugar de Cristo al servirles. Nosotros le servimos a Cristo. Mateo 25, tenemos a los corderos y las cabras en el día de juicio. El Señor pone las cabras a la izquierda y a las ovejas a la derecha. Y una de las cosas lo que le dice a ellos es, si tú le hiciste a estos, lo hiciste a mí, a lo que no hiciste es no hiciste a mí. Al servirnos los unos a los otros, nosotros también servimos al Señor. Vivimos, de hecho, para la gloria de Dios al hacer eso. Primera de Corintios 10, 31, Pablo le dijo a los creyentes, le dijo que todo lo que hagan lo deben hacer por la gloria de Dios. Está hablando del contexto de la comida, pero también va a toda nuestra vida. Nosotros no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para otros y vivimos especialmente para poder glorificar y exaltar a Dios ante los hombres. Por tanto, se pone el escenario para que Pablo mencione en versículos 5 a 11 lo que él va a decir y va de exhortación a ilustración. Leamos entonces ese segmento del capítulo. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios algo como a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirmó, confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. estoy seguro que nosotros podemos estar de acuerdo que este es uno de los pasajes más importantes y amados en el libro de Filipenses, y de hecho en todo Nuevo Testamento y en la Biblia también. Es a menudo este pasaje que se menciona por muchos cristianos cuando ellos señalan el hecho de que Jesús es Dios encarnado, y sirve como un texto de prueba que Jesús es más que un mero hombre. Y es ese hecho, que Dios es Dios encarnado, que tiene que ser examinado primero antes de que nosotros verdaderamente entendamos el significado que Pablo está tratando de cumplir aquí. Es el fundamento de por qué Pablo está usando a Cristo como ejemplo para nosotros en esta situación. Un ejemplo de amor y humildad. Puede ser obvio para que Pablo use a Jesucristo como ejemplo. En la Biblia constantemente Jesús está puesto como el ejemplo. Primera de Pedro 2:21 nos dice que Jesús nos dejó un ejemplo de sufrimiento. Y eso se puede extender a todo aspecto de nuestras vidas, más allá del sufrimiento. Jesús es el ejemplo. Y si usas a Jesucristo es el ejemplo y llenas lo que está vacío. Es un ejemplo de humildad, de ser, ejemplo de servicio, ejemplo de santidad. Pero sí, es importante que Pablo señale a Cristo aquí en este pasaje por lo que quería decir su vida, para los propósitos de la comparación que él está a punto de hacer en esta porción del capítulo. Esto es lo que se convierte en el poder detrás del ejemplo. Pablo no escogió cualquier ejemplo, él escogió el mejor ejemplo. Empezamos al proclamar que Jesús es de hecho Yahvé. Y lo hacemos al hablar de Cristo, el Carmen Christi. El Carmen Christi es traducido, es el himno o cántico a Cristo como Dios. Cuando nosotros hablamos de relaciones entre hombres, como Pablo hizo en los versículos 4 que precedieron esta sección del capítulo, podemos entender cuán humillante es humillarse ante otro hombre es fuerte, y no son cosas naturales para la mente humana. La mente pecaminosa quiere hacer lo que quiere hacer, quiere ser el número uno. Pero en Cristo es lo opuesto. Nosotros debemos ser secundarios a los mandamientos que el Señor nos da para humillarnos a nosotros ante los otros. Y es interesante en esa conexión que la palabra humildad en el griego original, koiné, no existía. El término, el griego clásico, de donde se deriva la palabra humildad, es algo abjeto y era negativo. El decirle a alguien que era humilde era insultarles a ellos en la historia clásica, y podemos ver que el término antes era una derisión de la cual y la gente no pensaba bien de una persona quien era humilde. Pablo y los otros escritores estaban tratando de hacer, tuvieron que inventar el término. Ellos lo hicieron en otras instancias también, pero ellos inventaron esta palabra. Cuando Pablo va a discutir el mejor ejemplo, el ejemplo supremo de la humillación, era porque no era meramente un hombre que estaba humillándose, sino que era Dios. Por tanto, Pablo usa a Jesús, como el mejor ejemplo, porque no es meramente porque es Jesucristo, no es meramente un ángel, sino es Dios. Dios es el mejor ejemplo. No puede haber mejor ejemplo que Dios, el que se da a sí mismo. Dios es el ser supremo en el universo. Por tanto, si Dios hace algo, entonces es es el ser supremo haciendo. Nadie puede ser algo mejor ni más grande que Dios, quien lo hace. Cuando Dios sacrifica, es el mayor sacrificio que hay. En la mitología antigua, yo sé que algunos, muchos de ustedes conocen, habían muchos dioses que eran parte hombres. Hércules me viene a mente. Y aún esos dioses, quienes no eran parte humanos, todavía actuaban como humanos. Se conducían como hombres en general. Eran vengativos, egoístas y crueles. Y a menudo estaban haciendo planes como destruirlos unos a los otros. Es una cosa interesante ver cómo los dioses estaban en contra de ellos mismos y batallándose los unos a los otros. Obviamente no es la manera con el verdadero Dios, y ciertamente no es así como con Cristo. Aunque él era hombre y es hombre en todo sentido del hombre, él no se comportó como otros hombres y él no se comportó como los dioses de los impíos. Él era sin pecado y él era puro. No podemos meramente señalar la diferencia. Es importante que nosotros establezcamos el hecho de que Cristo es Dios encarnado. No quiero asumir nada. Imaginaría que la mayoría de ustedes sentados aquí son creyentes y la mayoría de ustedes creen que Cristo es Dios encarnado, que Cristo es como nos referimos a Él, la segunda persona de la Trinidad. Aún así, es importante que yo repase esto y que yo señale de las Escrituras dónde nosotros encontramos la realidad de Cristo como divino, porque quizás hay algunos entre nosotros quienes no creen en ese hecho o quienes están confundidos sobre la divinidad de Cristo y el hecho de que Él es parte del Dios triuno. A veces pienso que es sobrepaso que muchas personas no entienden cómo Dios puede ser un ser en tres personas. Aunque nosotros no lo entendemos, somos forzados a concluir que ese es el caso, porque lo dice el Nuevo Testamento. Por tanto, al Nuevo Testamento vamos. Hay varios instantes en el Nuevo Testamento que describen a Jesús en términos como Dios. El primero de ellos es Juan 1:1. Y este es uno de los pasajes que casi todos los cristianos conocen. Porque si tú tienes un testigo de Jehová que vaya a tu puerta, quizás hayan sacado su Biblia y les han probado que Cristo es Dios al ir a Juan 1:1. Si es un testigo de Jehová, te lo argumentará de todos modos, pero Juan sí llama a Cristo Dios. Y lo dice hacer: el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Noten que Juan habla de Dios y la palabra como dos personas diferentes. Él no está diciendo que la palabra es el mismo que el Dios, sino que son personas diferentes, pero aún así son Dios. ¿Y cómo es posible eso? Él nos dice que la palabra estaba cara a cara con Dios, y porque Él está hablando aquí de dos personas diferentes, uno siendo el Padre, el otro siendo Cristo. Luego después en el capítulo, en versículo 14, Él identificará al Verbo como el que se hizo carne. Y esto es una alusión obvia a Jesucristo. ¿Por qué? Porque era Jesús el que se hizo carne, no el Padre. Si ven a los versículos 12 anteriormente, 2 a 13, pueden ver que Juan está hablando claramente de Cristo. Ese es el punto que está tratando de hacer aquí en capítulo 1. Y luego después, en versículo 18, él hablará de Cristo y él lo hablará como él mismo, el Dios, el único, unigénito de Dios. Quizás suena raro a nuestros oídos, ¿cómo puede ser unigénito? Pero aún así, él es unigénito por el Padre. Algunos han tenido una objeción a la caracterización de Cristo como Dios, diciendo que para el tiempo que Juan escribió su evangelio, en los años 90, había mucha valoración llevando a la iglesia, convirtiendo a Jesús como Dios. En otras palabras, dicen que la iglesia inventó la deidad de Cristo, no porque él verdaderamente era Dios. Bart Ehrman está entre los que son de esa opinión. Él escribió un libro que se llama ¿Cómo Cristo se convirtió en Dios? Pero también tenemos testigos de otros escritores del Nuevo Testamento. No es tan solo Juan que nos dice que Cristo es Dios. Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 9, 5, un capítulo que Tim discutió no hace mucho tiempo o elaboró, dice, de quienes son los patriarcas, hablando de Israel, y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito, por todos los siglos. Amén. Noten que Pablo habla de Cristo, número uno, como siendo de sobre todas las cosas. Es un eco de Efesios 4:6, donde dice que Dios, el Padre, está sobre todas las cosas. Y Pablo pone igual a Cristo y al Padre como el único Dios que está sobre todas las cosas. Él dice que Cristo no está sobre todas las cosas, no tan solo, sino que es Dios bendito también. Es una identificación de Cristo como Dios. Y el contexto que está usando ahí en Romanos 9, él está haciendo el punto que los israelitas tenían unas ventajas tremendas. Ellos habían recibido los oráculos de Dios. Cristo vino por la línea de Israel y aún rechazaron ellos la palabra. La idea es que Cristo vivió entre los judíos, entre los israelitas, y aún así lo rechazaron. Noten también que Pablo escribió el libro de Romanos 34 años antes de que Juan escribiera su evangelio. En los años 50, Pablo escribió el libro de Romanos, opuesto a Juan escribiendo en los años 90. Y esto da luz a la idea de que Juan y los otros escritores del Nuevo Testamento supuestamente inventaron la idea de Cristo. Nosotros vemos que en los años 50, 30 años después de que Cristo había, perdón, 20 años después de que Cristo había resucitado entre los muertos, había ascendido al cielo, él todavía se estaba hablando como Dios. Y si se le hablaba de él como Dios en Romanos 9, nosotros sabemos que eso era algo que era mucho más antes de lo que Pablo escribió en Romanos, porque sabemos que era una sociedad oral principalmente, y eran cosas que fueron pasadas oralmente mucho más antes de que se pusieran a papel. También tenemos a Pablo y Pedro identificando a Jesucristo como Jesucristo como Dios. En Tito 1:12, y lo llama Dios y Salvador. Pedro lo hace en 2 de Pedro 1:1, donde él llama a Pedro, a Jesucristo nuestro Dios y Salvador. Y en nuestro propio pasaje, Pablo habla de que estaba en forma de Dios. La palabra que se usa es morfe, que es la palabra raíz que nosotros, que es morfología o metamorfosis. ¿Hay alguna controversia como Pablo usa la palabra aquí? Principalmente porque pues él hace el comentario de Jesús no aferrándose o el King James usa la palabra robándose la deidad, es decir, que no se agarró el hecho de estar en forma de Dios. Algunos quienes tienen objeción a la deidad de Cristo ven la parte de este versículo diciendo que Jesús no era Dios y que él no quería robarle la deidad del Padre. Y esa es una idea rara, porque ¿cómo tú puedes robarle a Dios el ser Dios? Porque nadie puede hacer eso. La idea de que Satanás se tentó a Eva, es decir, que él, cuando él dijo que si comieras el fruto serás como Dios, le debió haber dicho todo a Eva, todo lo que ella necesitaba saber, porque es imposible que un hombre, un humano se convierta en Dios, a pesar de lo que digan los mormones. No hay nadie que puede convertirse en Dios. Es claro que Pablo está indicando que Jesús estaba en forma o en esencia Dios. La apariencia exterior de lo que nosotros vemos en lo interior, lo que vimos en carne en Cristo, es la apariencia externa de la naturaleza interna, y él no se aferró a eso a esa esencia para convertirse en hombre, como él menciona en el resto del capítulo. Regresemos a nuestro pasaje para poder examinar cómo Pablo describe la humillación y su significado para nosotros. Noten el que empieza en versículo 5 al decir que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo o la actitud de Cristo. Él estableció que Jesús es Dios y ahora dice que el hecho de que Jesús es Dios nos provee con el mejor ejemplo de la humildad. Nos permite cumplir su cargo de versículos 1 a 4 y también versículos 12 a 16 después. No lo cubriremos hasta el miércoles, pero espero que vengan y lo puedan oír al concluir esta sección del capítulo. Él no nos deja determinar cómo nosotros debemos humillarnos a nosotros mismos. Nosotros debemos ser imitadores de Cristo, por tanto nos dice, estas son las cosas que tienen que hacer en versículos 1 a 4. Y ahora en versículos 5 al 11, así se hace. Como Cristo lo hizo, así lo debes hacer. En 1 Corintios 11, 1, Pablo le dijo a los corintios, les dijo que tienen que ser imitadores de Pablo, como también él imita o sigue a Cristo. Por tanto, Jesús es la persona última que nosotros debemos, o la primera persona que nosotros debemos imitar. Efesios 5, 1, Pablo nos dice que deben ser imitadores de Cristo, de Dios, como Cristo es amado, así como también Cristo los amó y se dio a sí mismo por nosotros. Por tanto, debemos imitar a Cristo en toda manera y ser humilde como Él es. Cuando habla de tener la mente de Cristo, Él está diciendo que nosotros debemos tener la misma actitud, el mismo punto de vista, la misma mentalidad que Él tenía. Como un comentarista lo dijo, es amar las cosas que él amaba y de odiar las cosas que él odiaba. Los pensamientos, los deseos, los motivos del cristiano deben ser los pensamientos, motivaciones y deseos que tenía nuestro Señor Jesucristo. Debemos añorar, imitarlos y reproducir su imagen en lo exterior y en lo interior. Y la última parte es muy importante porque no es meramente ir por las emociones. Hablé yo anteriormente en la primera hora que a veces nosotros tenemos las emociones del amor y lo hacemos de todas maneras. Eso no quiere decir que nosotros somos hipócritas, que haremos las cosas que no queremos hacer para una persona. No hacemos hacer el bien para una persona si odiamos a esa persona. No pensamos bien sobre esa persona, pero le vamos a hacer bien porque queremos ser vistos como personas buenas. La motivación es muy importante. Cristo no hizo las cosas por nosotros meramente porque quería ser un ejemplo. Él hizo las cosas por nosotros porque verdaderamente tenía amor para nosotros. Y esa es la raíz de la cuestión. Tenemos que tener el verdadero amor para verdaderamente humillarnos para otros. Vamos a ver las cosas que Pablo nos dice que nosotros debemos imitar a Cristo. Primeramente, Pablo nos dice que Jesucristo se convirtió en hombre. Obviamente ya somos humanos y no podemos convertirnos en otros humanos, pero el punto allí es para que Cristo, que Jesucristo se convierta en humano, es la humillación más grande. Es el principio Emmanuel. Nació de una mujer y es Dios con nosotros. Mateo dice que este principio, esta profecía, fue cumplida por Cristo en su nacimiento. En el primer capítulo, versículo 23 de Mateo, dice allí, he aquí, dijo en versículo 22, para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo que se llamara Emmanuel, para que el único ser perfecto, inmaculado, se convirtiera en hombre, es el mayor ejemplo de ser humillante. Lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios quería dar a su hijo el mayor sacrificio, ¿cómo no nos dará cosas, otras cosas, o hacer otras cosas que son cortas de darle a su hijo? A menudo hablo de el Islam, y uso el Islam como ejemplo de vez en cuando, porque es la religión más creciente, es el segundo más grande por número de adherentes, y los menciono a menudo, principalmente como un contraste al cristianismo. En este caso, estoy contrastando el hecho de que en el Islam Dios no puede convertirse en hombre. El Corán dice en Sura 1, 12, Ayah 3, que es ejemplo de nuestro evangelio. Dice que Dios no puede engendrar. Ellos cuestionan que cómo es que Dios puede condescender a un humano y convertirse en una criatura vil. En la mente humana es imposible para que Dios haga cualquier cosa así. Que Dios se convierta en hombre es imposible. Y el cristiano dice, exactamente, pues es exactamente lo que él hizo. Todas esas cosas, Dios tomó un cuerpo como hombre para asegurar nuestra salvación. En Gálatas 4:4 dice que Jesucristo nació de una mujer y bajo la ley. Él era un hombre completamente. Hebreos 4:15-16 nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda sentir nuestras enfermedades. Es uno que no tuviera una experiencia humana, y él estaba al tanto con nuestras enfermedades. Él tenía hambre, él tenía sed, él tenía sueño. Tenemos instantes en el evangelio cuando están cuando los discípulos estaban en la barca y estaban en la tormenta, y Cristo estaba durmiendo, estaba demostrando que él se cansaba como nosotros. No era tan diferente en ese sentido. Fue tentado en todo punto como nosotros. Por tanto, él entiende cómo nosotros como humanos somos tentados, y por ese entendimiento él puede ayudarnos cuando nosotros mismos estamos siendo tentados. Él entiende todas nuestras debilidades. Y déjeme mencionar lo que citar de William Hendrickson concerniendo la naturaleza de Cristo, de 1 Timoteo 3:16. Dice, a la naturaleza humana vino Jesucristo, fue enviado por Cristo y nacido de una virgen. El hecho de que alguien tan glorioso en su preexistencia quería adoptar la naturaleza humana en esa debilidad fue una manifestación de amor infinito. Por tanto, ese voluntarismo era una revelación. Desde el principio de su venida en carne, él andó lado a lado con este ministerio. Perdón. Vemos como Cristo se despojó de sí mismo, lo que Pablo dice después. Déjame clarificar algo de lo que Pablo está diciendo, que no se ha entendido por muchos con despojarse a sí mismo. En versículo 7 se refiere comúnmente como el kenosis, que significa vaciarse. La cuestión es que cuando algunos dicen que Jesús no tan solo se despojó de los privilegios de la deidad, sino que puso aparte la esencia de su deidad. Es decir, que era meramente hombre cuando él estaba aquí. Tomen el ejemplo de Bill Johnson, que es un predicador falso de la prosperidad y hace falsos milagros. Él dijo que lo que Jesucristo hizo, lo hizo solamente como hombre aquí en la tierra. Él dice, por ejemplo, que kenosis herética, que Jesucristo... él dijo que todo milagro que Jesucristo hizo vino por el poder del Espíritu Santo. Por tanto, Johnson dice que nosotros podemos hacer lo mismo porque tenemos el mismo acceso al Espíritu Santo. Y el problema con tal idea es que Dios no puede parar de ser Dios mientras que nosotros no podemos parar de ser humanos. Para que Dios pare de ser Dios, es decir, que Dios no era Dios al principio. Obviamente, hoy en día, Cuando nosotros hablamos de hombres y mujeres, la gente nos está diciendo, bueno, tú puedes parar de ser un hombre o puedes parar de ser una mujer, pero no es realidad. Son gente que son engañadas y son no menos engañados que las personas que dicen que Jesús dejó de ser Dios cuando estaba aquí. No, Él es Dios 100% y Él es humanidad 100%. No era 50-50 o 100% de uno y 0% de otro. Vemos en los evangelios, por ejemplo, los tiempos cuando Cristo demuestra un poco a sus discípulos y sus lectores su divinidad. Tomen la transfiguración, cuando Él va a la montaña de la transfiguración con sus discípulos y todo de Él se convierte en resplandecente, y allí Él demuestra la gloria que es suya. Cuando él caminó sobre el agua, cuando Él paró la tormenta, hay calma completa. Y dijeron, ¿quién es este a quien las olas y el mar le obedecen? Es imposible que nosotros entendamos cómo es que una palabra se puede hablar y el agua y la tormenta paren. Cristo tenía y todavía tiene ese poder hoy. Pablo, al hablar que cuando Jesús se despojó a sí mismo, era con respecto a sus privilegios como Dios y no despojándose de su divinidad. Dios no tiene hambre ni tiene sed, Dios no cambia, pero Jesús creció. Él creció en estatura y entendimiento, en conocimiento. En su humanidad, Jesús sí cambió, pero no en su divinidad. Se despojó a sí mismo de sus riquezas. En 2 Corintios 2, 8 y 9, dice que por la pobreza del Señor Jesucristo, Él dejó de sus riquezas, Él se hizo uno de los pobres de los más pobres para poder cumplir nuestra redención. Él también se convirtió en como un esclavo y obediente hasta a la muerte. A veces hablamos la palabra siervo aquí como la palabra doulos. La palabra doulos no es siervo, no es siervo para nada, es esclavo. La mayoría de las traducciones no la traducen como esclavo. La Biblia de legado estándar de la Biblia sí lo traduce así. Muchos están tratando de no ofender mucha gente hoy en día en nuestra sociedad, se ofenden con el término esclavo, pero la realidad es que ese es el término que Pablo usa aquí, que tenemos que usar para que nosotros entendamos o que comprendamos lo que Pablo nos está diciendo aquí. Jesús no tan solo se humilló a sí mismo, sino que lo hizo al convertirse en un esclavo. No tan solo se convirtió en hombre, no se convirtió en un hombre rico ni un hombre de habilidades, sino un hombre como esclavo, el pobre de lo más pobre. Jesús dijo que Él no vino para poder ser servido, sino para servir, en Mateo 20, 28. Y especificó más que últimamente su servicio sería dar su vida como un rescate para muchos, que era la mayor demostración de ese servicio. Nuestro pasaje nos dice la misma cosa. Es Jesús que se hizo obediente hasta la muerte, y es su muerte que demuestra últimamente su maravillosa condescendencia para los elegidos. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15, 13 que no hay mayor amor que dar su vida para sus amigos, y Él dijo que sus discípulos eran sus amigos si hacían lo que les mandaba. Por extensión, Él nos dice hoy que nosotros somos sus amigos si nosotros guardamos sus mandamientos, y al hacerlo demostramos que el Señor es para nosotros que Dios se dio. su sacrificio es contado para nosotros hoy, y por ese sacrificio nosotros vivimos vidas que son santas y dignas de ese llamamiento. Pablo nos da otra comparación. Cristo no tan solo dio su vida, sino que lo hizo en la cruz. La crucifixión era la muerte más humillante y de mayor dolor. En Gálatas 3:13, Pablo dijo que Jesucristo se convirtió en una maldición para nosotros al ser colgado en una cruz. No tan solo la crucifixión en sí era de una de las muertes más humillantes. La persona condenada fue despojada de toda dignidad, no tan solo de todas sus vestimentas, sino de toda dignidad. Y aún Jesucristo se sometió a esa maldición para nosotros. Ese es un sufrimiento extremo, y en eso Jesús demuestra el amor que Él tiene para los suyos, y el hecho de que Él amó a su Padre y se sometió a Él hasta ese punto. ¿Cuál es el resultado entonces de esa humillación? Pablo dice que es su exaltación. Va de la humillación de Jesucristo al resultado de esa humillación. Porque Jesús voluntariamente se humilló para hacer lo que era necesario para nuestra redención. Dios el Padre lo exaltó. Jesús se dio para morir. El Padre lo resucitó y le dio un nombre. Aunque Pablo no usa el refrán normal, está mencionando del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, Isaías 45:5. Dice: la palabra ha salido de mi palabra y justicia, y no regresará a mí, sino que para mí toda rodilla se doblará y toda lengua dará lealtad. Dios está hablándole a Dios allí mismo, en ese pasaje. Vemos que ese es el contexto de ese pasaje, y aquí nosotros vemos que Dios está defendiendo su deidad de los falsos dioses. Muchos han hablado estos pasajes en Isaías 40. El juicio de los falsos dioses, cuando le reta a Dios a los falsos dioses que son de hecho Dios, dando prueba tras prueba que eres el único Dios vivo. Basta decir que los falsos dioses fallan el juicio y la prueba. Al final de ese reto, Dios proclama lo que nosotros hemos leído. Y noten que Pablo, palabra por palabra, repite lo que Dios dice en Isaías, que es otra indicación que Pablo está declarando que Jesús es el Dios del Antiguo Testamento. Acuérdense, solo Dios puede ser alabado, solo Dios, solo es solo a Dios a quien nosotros dirigimos nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra gloria. No a ninguna otra criatura. Acuérdense, en Apocalipsis, el ángel va a Juan y Juan está a punto de postrarse delante del ángel y alabar al ángel. Y el ángel dice: no lo hagas. Yo no soy nada más y nada menos que un siervo. Tienes que alabar a Dios. Pedro hizo lo mismo con Cornelio, que quería arrodillarse delante de él. Y Pedro dice: no hagas eso. Imagínate cuán horrorizado estaba Pedro al pensar eso, conociendo que era la criatura miserable que él era. ¿Cómo afecta entonces esa exaltación? La exaltación de Cristo por lo que Él hizo nos afecta a nosotros, porque nosotros también seremos exaltados. Mateo 23:12, el Señor dice que nuestra humildad llevará a nuestra exaltación. Dice: y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. No hacemos la obra de Dios o la obra del Evangelio o la obra del reino para poder ser ensalzado. Ese no es el propósito. Exaltado, perdón. No es. Aún así, Dios en su condescendencia y su amor para nosotros nos recompensará aún. El libro de Apocalipsis que nosotros hemos estudiando en el Antiguo Testamento, perdón, en la Escuela Dominicana en Español, es que Jesucristo va a conquistar, Él va a vencer. Y su iglesia también va a conquistar con él, o va a vencer con él. No es tan solo la victoria de Cristo, es una victoria que también nosotros tenemos, y es que nosotros lo hacemos sin merecerlo. Solo porque Cristo, el Rey, ha decidido darnos a nosotros, su pueblo, la victoria, junto con él. Por tanto, si nos humillamos con él ahora, reinaremos en el futuro con él. Todos doblaremos la rodilla, todos serán forzados a doblar la rodilla. Lo podemos hacer voluntariamente ahora, o lo podemos hacer en el día de juicio. Si lo hacemos voluntariamente ahora, entonces lo que nos espera en el futuro es la gloria más allá de la comprensión. Si tenemos que esperar hasta el último día para poder hacerlo, entonces nos espera nada más que miseria y pena. Hay una gran paradoja aquí. El hecho de que nosotros somos reyes y sacerdotes con Cristo y aún así doblamos la rodilla. Podemos ver que juntos tenemos una paradoja de cristiano, donde que nosotros somos reyes y somos siervos y esclavos en otro lado. Heredemos la recompensa, pero también nos humillamos ante nuestro Dios y Rey. Entre más nosotros entendemos la realidad de la encarnación, más entendemos la realidad de quiénes somos verdaderamente, y deberíamos ser más humildes, y así nosotros debemos actuar más humildemente. Se nos acuerda de los que recibieron las coronas en Apocalipsis 4. ¿Qué es lo que hacen? Tiran las coronas al pie del Rey Conquistador. Y es lo que nosotros hacemos, eso, con nuestra recompensa. Nadie escapará a nuestro destino. Todos estaremos frente a Cristo en juicio. Que veamos juntos hacia adelante, de estar delante de Él como nuestro Salvador, no como nuestro juez, que nos va a condenar. En conclusión, Pablo nos manda a los creyentes, en los filipenses, que se cuiden los unos a los otros. No puede cuidar uno mejor que un cristiano o otro cristiano. Debemos hacer la obra de cuidarnos los unos a los otros. Tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Así se hace, porque Él no se aferró a las prerrogativas como Dios, sino que se despojó para servir a sus elegidos. Se humilló a convertirse en hombre y nos dio sus privilegios como Dios. Y Él se humilló a someterse a la muerte, y el tipo de muerte que es tan humillante como doloroso. Como resultado de esa humillación, Pablo nos dice que había exaltación. Si nosotros servimos como Cristo nos ha servido a nosotros, también seremos exaltados. También nosotros reinaremos con Cristo. Esa es la meta de nuestra vida cristiana. Todos vemos hacia adelante a estar con Cristo. A veces mi esposa y yo hablamos de el estado eterno. Ella me dice, yo no quiero coronas, yo nada más quiero estar con Cristo, quiero ver a Cristo. Y eso es el punto, que nosotros servimos, que nosotros amamos al Señor y hacemos nuestra meta de servirlo a Él, porque habrá un día de juicio. En 2 Corintios 5, 9 y 10, nosotros hacemos nuestra meta de ser que complacer a Dios, porque todos estaremos ante del trono de juicio de Cristo, que todos recibamos las cosas que hemos hecho en el cuerpo. Nuestras vidas serán más eficaces si nuestras vidas son de servicio los unos a los otros. Y el darnos sin reserva y en una manera santa al servicio de Cristo y el cuidado de su cuerpo es ganar lo que no se puede desechar. Déjeme terminar con las palabras de Juan Calvino, hablando de este pasaje y la humildad de Cristo. Cristo dejó todo voluntariamente. Lo único que nos queda a nosotros es no pensar más alto de nosotros mismos que lo que deberíamos ser. Consideremos que Jesucristo se demostró como humano, no como Dios. Se despojó a sí mismo. Él condescendió tanto. Cuán absurdo que nosotros, quienes nosotros no somos nada, tengamos orgullo. El orgullo no tiene ningún lugar en el cuerpo de Cristo, sino la humildad. los unos con los otros. Oremos. Nuestro Dios misericordioso y glorioso, te damos gracias porque nos has demostrado por tu Hijo lo que la humildad y el amor, el cuidado son. No tenemos que preguntarnos cómo debemos conducirnos. Tenemos el ejemplo más claro en la manera que Cristo vino a la tierra, se condujo y murió la muerte que nosotros merecemos para que Él pueda pagar el precio de nuestra redención. Oremos que Cristo esté delante de nosotros y que todos los días de nuestras vidas sean dedicados a servirte a ti, al servirnos unos a los otros y al amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Oramos estas cosas en el nombre de Cristo.